Duros a quatre pessetes.
Comencem el programa parlant del teletreball, una manera de treballar que tot apunta a que es quedarà en major o menor mesura després de la pandèmia. Per parlar del teletreball, saludem Alejandra Martínez, managing director del Business Innovation Consulting Group i membre de GECON. Alejandra, muy buenos días.
Buenos días.
Alejandra desarrolla desde hace más de una década modelos de experiencia en compañías de empresas de distintos sectores basados en una combinación de modelos de experiencia de empleado y de cliente que sean diferenciales. Ha contribuido, por ejemplo, a la transformación de organizaciones de diversos sectores y tamaños, como por ejemplo Suez, Laboratorios Esteve, Santander, Baker McKenzie y Cuatro Casas. Alejandra, tú creo que apuestas a que el teletrabajo ha venido para quedarse, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, esto lo vemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Es una tendencia que está ahí desde que nosotros trabajamos en lo que es la evolución de las formas de trabajo y que esta pandemia lo que ha hecho es acelerarla, ¿no? O sea, que sí que está aquí para quedarse.
Es decir, que las empresas han visto que es factible hasta ahora. Muchas de ellas lo veían como algo pues que no podían controlar o que no sería productivo y han visto que ahora el teletrabajo sí que se puede hacer.
Así es. Yo creo que ha sido como una especie de ensayo general que ha roto muchas barreras, principalmente culturales, porque esto era una de las cosas que cuando nosotros implantábamos en BICG modelos de trabajo innovadores, uh-huh. Una de las cosas que planteábamos era esta flexibilidad. Y era una de las cosas que en los comités de dirección causaba más incertidumbre, ¿no? Porque decían, oye, ¿cómo vamos a perder el control, ¿no? Teniendo a nuestra fuerza de trabajo deslocalizada, ¿cómo vamos a perder ese control? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y era una de las cosas que causaba mayor resistencia. Y yo creo que gracias a esta desafortunada uh-huh. Situación, ¿no? Que no deja de ser desafortunada, pero sí que nos ha permitido a darnos cuenta que es posible, que nos permite una continuidad de negocio y que además nos ha hecho romper esas barreras culturales. Ahora, la situación ha sido excepcional, ¿no?
Sí.
Entonces ahora hay que aprender y destinar las un poco los mensajes adecuados para poder implantarlo de la mejor forma posible.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que se ha aprendido? Es decir, en este tiempo las empresas que han visto que pueden ahorrar costes, que son igual de productivos los trabajadores, que trabajando menos horas en un edificio pues van a rendir igual, ¿qué es lo que habéis constatado?
Mira, yo creo que se han aprendido muchas cosas. Por un lado, algunas de los procesos de trabajo que se realizaban en la oficina, nos hemos dado cuenta que lo hacemos de forma mucho más eficiente, y cuando hemos hecho estos estudios en muchas empresas de sectores distintos, y de forma más rápida. Por ejemplo, una de las cosas que hemos constatado es que se comunica más. Las empresas uh-huh. también han comunicado más con sus empleados. Otra cosa es que los comités de dirección se han reunido de forma mucho más frecuente,
sí.
Con lo cual han tenido una toma de decisión mucho más ágil para determinados elementos. Otro tema ha sido que los equipos y además aquellos managers que estaban bien enfocados y orientados a resultados han tenido resultados muy interesantes, muy buenos. Y luego otra cosa es que hemos podido utilizar el tiempo mejor. Uh-huh. Hemos disminuido todo lo que son desplazamientos que antes nos pensábamos que eran absolutamente necesarios y que nos hemos dado cuenta que no eran tan necesarios, y nos ha permitido ser mucho más eficiente en el uso del tiempo. Pero también nos hemos dado cuenta que necesitamos de alguna forma ese contacto con nuestros colaboradores, ¿no? Uh-huh. Y que eso lo hemos tenido que traducir de forma virtual. O sea, que hemos visto muchas cosas a nivel de productividad y eficiencia que nos han ayudado, pero también nos hemos dado cuenta que hay elementos más enfocados en lo que es el bienestar del profesional. Es como si se hubiera metido más la vida personal en nuestra forma de trabajar. La parte más emocional, hemos tenido que tener en cuenta, oye, cómo están nuestros colaboradores, si nuestros colaboradores tenían familia o no tenían familia, si estaban solos, para también acompañar, ¿no?, en este momento que ha sido tan excepcional también en eso. Entonces han sido aprendizajes en estas dos cosas, en estos dos aspectos, que muy interesantes para luego desarrollar el modelo que se tiene que quedar.
¿Y entonces el futuro cómo será? ¿Será más parecido a lo que hemos vivido estos últimos meses? ¿Iremos a trabajar físicamente para tener relaciones más, pues cuando vayamos, que cuando vamos es cuando realmente tenemos los contactos humanos? Porque a veces vas a la oficina y a lo mejor te reúnes una hora y el resto estás en tu mesa. ¿Ese momento de la mesa podría ser para estar en casa y después esa hora sí que se aprovecha para encuentros más físicos, que a veces es importante y se ven cosas que no se ven por videoconferencias?
Efectivamente. Yo creo que el modelo que se va a crear va a ser un modelo híbrido, va a ser un modelo en el que también vamos a utilizar mejor nuestra infraestructura, que eso es interesante, tanto nuestra infraestructura espacial como también tecnológica en su máximo potencial, y al final es un modelo en el que efectivamente habrá cosas que nosotros podemos realizar perfectamente desde cualquier ubicación, de forma absolutamente deslocalizada, y que además nos hemos demostrado que lo hacemos bien y lo podemos hacer de forma muy productiva. Pero habrá otras cosas, como por ejemplo el codiseño, el trabajar con el equipo de forma muy integrada, el por ejemplo hacer un kickoff de un proyecto, el empezar a trabajar también con otras áreas y a lo mejor obligarte a tener un espacio de co-creación con ellas para poder ver un poco cómo estableces las pautas de colaboración para un proyecto más multidisciplinar. O sea, sí que habrá, la oficina se va a convertir en ese lugar en el que realizas todo ese trabajo de colaboración que te aporta realmente más valor hacer físicamente, ¿no? Porque es verdad que también puedes hacer trabajo de colaboración de forma virtual, pero es verdad también que algunos elementos más de codiseño, más de trabajar con el equipo, sí que se aprecia mucho cuando lo haces en un entorno, y ese entorno tendrá que estar adaptado para que puedas hacerlo, puedas testarlo, experimentarlo de forma mucho más experiencial, ¿no? Entonces la oficina se va a convertir en ese lugar de contacto y ese lugar también donde tienes esa parte social, que también la puedes tener en el mundo virtual. Yo tengo muchos clientes que han aprendido también a tener esos one-to-one con sus equipos, las reuniones bilaterales que le permiten entender muy bien cómo está su gente, pero la oficina al final es ese lugar de encuentro donde te tomas un café y donde aparece esa conversación espontánea que te permite también avanzar mucho en tu trabajo y en establecer relaciones más sólidas, ¿no? con tus colaboradores.
Ante todo esto me pregunto qué futuro tendrán los barrios de oficinas, lo que se conoce como la City. Yo por trabajo tengo que ir muy, muy a menudo al 22 arroba de aquí de Barcelona, sí. Y he alucinado mucho cómo ha cambiado en estos meses, sobre todo ahora. Antes estaba lleno de gente, me fijo por ejemplo en los parkings de motos, siempre estaban llenos y ahora están vacíos. Parece cuando voy un día laborable que voy un día festivo, es que no hay nadie por la calle. Yo no sé si esto se va a prolongar, pero es que alucino mucho con los parkings de motos que están libres, que no hay. Solo hay motos de alquiler porque nadie se las lleva. Es muy curioso este cambio de paradigma.
Totalmente. Yo creo que esto tiene un impacto, sin duda, en la configuración de las ciudades y en la movilidad. Y va a tener un impacto porque, al final, hay una de las lecciones aprendidas es que si tú tienes a tus profesionales trabajando un porcentaje de tiempo importante, y pues que puede ser desde 40 a un 60, desde cualquier otra ubicación, ¿no? De forma distribuida y deslocalizada, vas a necesitar menos metros cuadrados de oficina. Y por lo tanto, esa idea de oficina como headquarter, ¿no? Como un poco como oficina, como punto de encuentro, oficina grande, oficina donde todos los profesionales van y además se tienen que desplazar, dependiendo del punto de la ciudad donde estén, pues con horas de desplazamiento y con tiempo de desplazamiento bastante considerable. Yo creo que eso va a ir cambiando. Y va a ir cambiando un modelo de ciudad un poco distinto. Hay compañías que hoy ya nos están pidiendo que les ayudemos a configurar cómo será este modelo, combinando por un lado el modelo de trabajo y por otro lado también el modelo de espacios, y combinando todo esto, además compañías que pueden tener también retail, que hace que tengan un modelo más capilar, tenemos un montón de soluciones distintas que nos hacen que la forma de utilizar las ciudades y de que esas ciudades sean más sostenibles también es una derivada que empieza a tener peso en las organizaciones. Entonces, es mejor que mis profesionales pues tengan lugares más cercanos donde puedan desplazarse y tengan muchos, o es mejor a lo mejor que establezcamos el satélite personal y extendamos a otros elementos como pueden ser coworkings en ciudades, o todos estos planteamientos están sobre la mesa, y lo que nos va a hacer al final es construir una ciudad más sostenible y construir también una ciudad más amable, ¿no? Y yo creo que también esta consecuencia, también con el tema de la España vacía, que también va a ser una de las consecuencias de un modelo de trabajo más flexible, pues empiezan a adquirir más importancia.
Uh-huh. Eso lleva a mucho más allá, porque, por ejemplo, las ciudades tendrán que plantearse qué hacer en esos barrios. En Barcelona se apuesta mucho por edificios altos, en el sentido cerrado de oficinas. Después también, ¿dónde viviremos? Si viviremos en los centros de las ciudades o podremos ir a vivir más a la periferia, porque si solo tenemos que ir unas horas a la oficina. Será un debate muy intenso y seguro que lo viviremos en los próximos meses y años. Uno de los debates que hemos vivido hasta ahora era el control presencial, que nos obligaban desde hace unos meses a fichar, cosa que no era obligatoria hace unos meses. ¿Esto ha quedado ya de manera obsoleta?
Bueno, yo creo que aún hoy tenemos que respetar lo que la legislación, ¿no? Que no. Pero la forma no tiene que ser necesariamente el fichaje presencial. Yo creo que hoy la tecnología nos ofrece un montón de posibilidades para que puedas, de alguna forma, monitorizar las horas de trabajo de tus profesionales y, además, le puedas añadir otras derivadas. Oye, que pues cuánto, pues, temas de colaboración, temas de productividad, y no necesariamente verlo como un sistema de control. Uh-huh. ¿No? Yo creo que, efectivamente, irte a un modelo de volver al fichaje sería absolutamente no planteable, ¿no? Cuando estamos hablando de una evolución de las formas de trabajo que no tiene fin y que esto va a seguir siendo así, porque vamos a seguir evolucionando nuestra forma de trabajar, vamos a seguir creando modelos distintos, porque hoy las tecnologías nos ofrecen infinidad de posibilidades. Entonces, el fichaje tenemos que darle la vuelta y verlo como una oportunidad, ¿no? Y decir, oye, la tecnología hoy nos puede ofrecer un montón de posibilidades, vamos a utilizarla para cumplir la ley, por un lado, pero que también nos permita tener mayor visibilidad de lo que hacen nuestros equipos, de los objetivos que tienen, etcétera, ¿no? Yo lo planteo así. Yo creo que la ley algunas veces lo que te hace es encorsetar, ¿no?, determinadas conductas, y eso tenemos que evitarlo, sobre todo cuando vamos a un modelo muy flexible y a un modelo en el que realmente hay un montón de posibilidades que están todavía por explorar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues, haciéndolo así, sí que puedes sacar, utilizando la tecnología, yo creo que podemos compatibilizar la flexibilidad con el sistema de fichaje.
¿Y crees que habrá cambios legislativos, o los que se han realizado hasta ahora son suficientes?
Hombre, la legislación, como bien se sabe, en términos de innovación y de formas de trabajo y de tecnología, siempre va un poco por detrás, ¿no? Entonces, yo creo que sí que habrán más cambios legislativos. Yo creo que hemos estado obligados, ¿no?, y la Administración ha estado presionada por una situación absolutamente fuera de todo contexto, ¿no?, que ha sido esta pandemia, que realmente nos ha hecho reaccionar con muchísima rapidez, y las empresas y los profesionales han tenido que trabajar de forma deslocalizada, como decíamos al principio, y la Administración ha tenido que actuar con mucha rapidez. Entonces, yo soy hay que proteger evidentemente al trabajador, hay que, como Administración, apostar por un modelo de trabajo más sostenible, y hay que proteger también a las empresas, y teniendo estas premisas claras hay que tipificar lo menos posible, ¿no? Porque yo creo que al final lo importante es que dejemos la posibilidad, ¿no?, de que todas esas evoluciones de la forma de trabajar se puedan realmente realizar en las organizaciones junto con los empleados, y que la legislación nos ayude a que eso sea posible. Entonces, yo creo que se ha hecho una ley de teletrabajo rápida y era necesaria, pero que esto va a seguir siendo así, porque esto no va a dejar de evolucionar. Uh-huh. Entonces, el equilibrio que tiene que tener una administración es equilibrar, por un lado, la protección, que es evidente y es clara y tiene que ser así, y por otro lado, la flexibilidad. Y algunas veces esas dos cosas, ¿no?, no es fácil de buscar el equilibrio correcto.
Uh-huh. Pues Alejandra Martínez Boluda, la Managing Director de Business Innovation Consulting Group y miembro de GECO, muchísimas gracias, muy interesante todo lo que nos has explicado y tendremos que ver cómo va evolucionando este futuro del trabajo y del teletrabajo. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.